Estamos ya en comunicación con Benjamín Buteler, uno de los 30 sobrevivientes de lo que fue la tragedia de Lapa, sobre la cual estamos hoy conversando en el aniversario número 20. 20 años han pasado ya de aquel 30 de agosto de 1999. Un gusto, Benjamín, recibirte aquí en Radio María, que ha sido durante mucho tiempo y todavía es de alguna manera también tu casa, porque has sido amigo de la obra de Radio María en la obra de la Asociación Hombre Nuevo, de la que fuiste presidente y hoy sos tesorero, ¿eh? Gracias por eso y también por este tiempo que nos das. ¿Cómo estás?
Hola, Javier. ¿Cómo estás vos?
Bien,
muy
bien.
Muy bien. Y sí, así es. Soy cercano a la familia. Soy parte de la familia de Radio María a través de Hombre Nuevo.
Benjamín, acá está Florencia también, y la pregunta que primero nos mueve con Flor, imagino que a un montón de gente también que sabe que fuiste parte de este episodio que tanto nos marcó a todos y a vos en particular y a mucha gente. ¿Qué recordás de aquella noche del 30 de agosto del año 1999?
Bueno, tengo recuerdos previos. Yo subí al avión con un amigo que lamentablemente murió, Daniel Damonte. Hacía mucho que no nos veíamos. Habíamos sido compañeros en la universidad. Y bueno, entramos al avión conversando sobre trabajo, familia. Él tenía 4 hijos, yo 5. O sea, éramos prolíficos en la familia. Y jóvenes, 35 años los dos, o 36. Bueno, subimos y de un vuelo normal, totalmente normal, nunca sentí una alarma, nada. Y después, bueno, el avión se descontroló y se estrelló. Y de ahí empezó una nueva vida. Una vida diferente, no esperada, no planeada, pero muchas cosas de la vida no se planean, ¿no? Es un camino que hay que recorrer día a día.
Benjamín, vos estabas en la primera fila de los asientos, ¿verdad?
Sí, así es. Yo estaba en el 1B y Daniel estaba al lado mío en el 1C, contra la ventanilla. La verdad yo no podría haber salido de ese avión solo. Quedé atrapado quemándome y una persona que estaba afuera quien me sacó del avión.
Después que
Mauricio Donkin se llama, vive en Buenos Aires y él fue el que, bueno, me salvó la vida de alguna manera al permitirme ayudarme a salir de ese avión antes de que terminara quemado.
¿Era algún rescatista o era un ciudadano común que pasaba por allí?
Un ciudadano rescatista, o sea, un valiente.
Qué bárbaro.
Cuando vio todo este fuego, este caos, se animó a acercarse y a meterse al avión y empezar a ayudar a que la gente saliera, ¿no? Que todo fue muy rápido, después el avión explotó porque se incendió enseguida, así que hubo pocos los que logramos salir, fueron por ayuda o algunos, por ejemplo, los que estaban en la parte de la atrás del avión, que era la que no se incendió en un primer momento, salieron por la puerta de atrás, y ellos, hubo muchos ilesos que salieron, otros por las alas, que también resultaron quemados, como Maritere Ñu o Marisa Beiró, y yo a mí que me sacaron, ¿no? Que somos las 3 personas con más secuelas, sobrevivientes con mayores secuelas.
Hablando de eso, Benjamín, después de ese accidente estuviste casi 1 año y 2 meses intentando recuperarte, ¿no es así?
Bueno, eso fue mi etapa de internación. Fue de 7 meses en Buenos Aires, en el Hospital Alemán, de los cuales el primero en una terapia intensiva. Sí, estaba muy, muy quemado y con quemaduras muy, muy profundas, muy severas. Y bueno, la situación de los quemados es siempre compleja, sobre todo en quemaduras profundas al inicio. Después de eso, empecé un periodo de recuperación y muchísimas operaciones durante 6 meses más. Y como, bueno, la situación familiar, imagínate, yo ya tenía mis 5 hijos, Mercedes viajaba continuamente a Buenos Aires, estaba conmigo prácticamente todo el tiempo. Entonces, hubo una oportunidad y para el primero de abril del 2000 me llevaron a Córdoba. Ahora estoy hablando contigo desde Neuquén. Me llevaron a Córdoba y de ahí estuve internado en el sanatorio de Allende otros 5 meses. Y eso fue el salir del periodo de internación. Con 2 piernas amputadas, un brazo inutilizado, fue arrancar de nuevo. Tenía que empezar a ver cómo iba a caminar, cómo me iba a mover. Bueno, fue un periodo de muchos años de volver a una vida normal, pero también una vida adaptada y siempre encontrando alternativas para estar mejor, ¿no?
Benjamín, es admirable para nosotros que puedas contar esto, no con frialdad, porque entendemos que no es frialdad, pero sí con una tranquilidad que de alguna manera a los que nos asomamos a tu testimonio, pareciera que es algo
natural, naturalidad.
Sí, como que te hubiera pasado eso. Sin embargo, ¿qué es lo que, qué te ha llevado a que asumas con tanta tranquilidad, con tanta paz profunda todo lo que experimentaste vos y tu familia, ¿no?
Bueno, estamos a 20 años, ¿no? Es como que las cosas han ido sedimentando, pero siempre tuve una visión muy positiva. La verdad, yo no hubiera querido estar en ese avión, por supuesto, pero las cosas en la vida pasan, y cuando pasan, creo que en mi caso particular tuve una capacidad de salir adelante, una resiliencia. Soy un hombre resiliente, ¿no? Y eso siempre lo he dicho, no solo depende de mí, posiblemente de mi educación, lo que viví antes del accidente, pero hubo otros muchísimos factores que llevaron a que lo hiciera. Mis 5 hijos, Mercedes, que estaba al lado mío todo el tiempo, una red de amigos, familia, mucha oración hubo de mucha gente que ni siquiera conozco, y que eso hizo que, digamos, en conjunto me diera las fuerzas necesarias para yo ir adelante y salir, ¿no? Creo que esto no es obra mía, hay mucho más. Y bueno, me permitió ir adelante y tener una visión positiva de la vida, interés en salir adelante, en la manera en que fuera, pero cada día te da una oportunidad de vivir, de ver el sol, de iniciar un proyecto, y eso me motiva todos los días a seguir adelante.
Benjamín, dicen los que te conocen que tenés muy, pero muy buen humor, y entonces la pregunta es si el humor te ayudó a salir adelante también.
A ver, el humor tiene dos caras, como una moneda. Algunos dicen que soy muy cascarrabia, lo cual es cierto, soy bastante gruñón. Por el otro lado, como buen cordobés, por ahí tengo un sentido del humor que bastante ácido, ¿no? Porque hago muchos chistes que tienen que ver con lo que me pasó, con la discapacidad, ¿no? A ver, yo te digo que me salvé por mis condiciones musicales, hago ese chiste siempre, y cuento que esa noche llegué al cielo, me recibió San Pedro, me dio un arpa, me sentó en una nube, y yo desafinaba tanto que me pegó una patada y me mandó de vuelta, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí pongo un poco de humor.
¿Y qué papel jugó la fe, Benjamín, en todo ese periodo de prueba fuerte que te tocó atravesar a vos y a tu familia? Insisto con esto, ¿no?
Fue importante en aquella época. Bueno, Mercedes, mi mujer, es una mujer de una fe inmensa y fue un soporte muy grande para mí. Aparte, un buen samaritano, digamos, acercó a un sacerdote, Javier Riqueboer, de Buenos Aires, quien me acompañó en todo el proceso en Buenos Aires, y que fue un tipo que me venía a ver 1 o 2 veces por semana, me traía la comunión, y las conversaciones que teníamos iban desde filosofía hasta tecnología, porque su padre había trabajado en una empresa tecnológica muy grande, entonces a él le gustaba la tecnología igual que a mí, y terminábamos hablando de tecnología o de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, la verdad que me ayudó a seguir adelante, a entender muchas cosas. Recuerdo un libro sobre la pasión de Cristo, de La Palma, el autor, pero no me acuerdo, es La Pasión de Cristo de Luis de La Palma, creo que era ese.
Bien.
Muy bueno, pero me hacía ver cómo Jesús, como ser humano, claro, había todo lo que había sufrido y cómo lo había llevado adelante. Y eso para mí fue un ejemplo.
Claro, claro. Benjamín, y después de la recuperación y el reclamo de justicia también, en un rato vamos a conversar con algunos de los familiares de las víctimas que estuvieron al frente también de todo este reclamo de justicia. En tu caso particular, ¿cómo lo viviste?
Bueno, mira, desde que, como te cuento que esa noche yo declaré en el juicio, particularmente no pude aportar nada, porque no tenía elementos. Lo seguí siempre, estuve presente el día que se inició el juicio oral, y creo que llegamos, la justicia llegó a una conclusión basado en el proceso judicial que hoy nos rige o que nos regía en ese momento y a las leyes. Si me conformo, no me conformo en absoluto. Yo estoy seguro que de las responsabilidades primariamente del piloto, pero de una cadena de negligencias que ocupaba a la Fuerza Aérea, que era quien controlaba en aquel momento la aeronavegabilidad comercial, y también de los propios directivos del APA. Pero en la manera en que está estructurada nuestra justicia, se determinó que tenían responsabilidades leves. A mí no me conformo. Yo no puedo decir que por eso no hay justicia en el país. Yo no puedo decir que no hay justicia porque la justicia no falló como yo quería que fallara. Porque la justicia va a fallar en función de alguien que ponemos ahí, que es imparcial, que es un juez, y con un proceso que se llevó adelante donde hay abogados de ambas partes, fiscales que investiguen, peritos. Entonces, yo te puedo decir que no me conformo en absoluto. En mi más íntima convicción, las responsabilidades deberían haber sido punidas con mucho más fuerza, sobre todo buscando para que este tipo de cosas no pasen de nuevo. Pero bueno, acepto a lo que la justicia llegó.
Uh-huh. Benjamín, ¿estás vos en contacto con otros sobrevivientes, con asociaciones? ¿Se han podido acompañar mutuamente?
Mira, en un principio sí. Principalmente yo tuve mucho contacto con Marité Ereñú, porque estuvimos internados en el mismo hospital, en la misma terapia intensiva. Entonces, como que hay una relación más cercana, que con el tiempo se ha perdido. Hace poco estuve con Marité y también con Marisa Beiró, porque un diario de Buenos Aires nos hizo una nota conjunta en Córdoba. Uh-huh. Pero no las veo frecuentemente. Yo te diría que para mí el gran soporte en aquellos momentos fue la familia y los amigos.
Bien, bien. Vos también decís por ahí que todos en la vida tenemos nuestro LAPA. ¿Por qué decís eso?
Porque todos los que nos están escuchando y ustedes, todos hemos tenido en nuestra vida momentos de muchísimo sufrimiento, que no solo tienen que ver con el sufrimiento físico, sino también con que puede ser una enfermedad, que puede ser un accidente, sino también la enfermedad o accidente de seres queridos, o la muerte de algún ser muy querido. Es decir, tenemos otras situaciones que a veces son extremas para cada uno de nosotros. Perder un trabajo, romper un matrimonio, no sé, miles de situaciones que nos ponen en un lugar extremo donde tenemos que encontrar, aceptar ese dolor, tratar de mitigarlo, levantarnos y salir adelante. Eso nos pasa, creo yo, continuamente en la vida, y eso es lo que un poco nos va dando como una experiencia de vida. La vida sufrimos continuamente, y el aceptar ese sufrimiento, sobrellevarlo, sobreponernos y seguir adelante, es parte de lo que la vida misma es, ¿no?
Benjamín, nos has dejado ahí con tu testimonio un camino que la Flor lo anotó puntualmente acá. ¿Cómo es, Flor?
Sí, me parecieron que dijiste tres palabras claves: aceptar, levantarnos y salir adelante.
Así que por eso, gracias por el testimonio y porque un poco tu dolor, aquel que sufriste, que hoy es alegría, me imagino, realmente nos empuja a nosotros, a los que habitualmente por ahí no podemos a lo mejor tener naturalmente la resiliencia que vos manifestás de manera tan admirable, nos contagia sin duda. Así que gracias por eso.
Por favor, ha sido un gusto hablar con ustedes y un abrazo enorme al padre Javier.
Gracias, Benja. Hasta
Chao,
pronto.
Benjamín. Gracias.
Adiós.